Bendito sea el Señor, Dios bendiga hermanos,
amén, hermanos, amén.
Todos los que están conectados el día de hoy, gracias al Señor por un día más que Él nos permite. Siempre saludamos a los hermanos, hermanas y también por a los que vienen de primera vez.
¿Ah? Amén, así
todos
es.
Todos los que vienen de primera vez, así llegaron muchos hermanos y se han quedado, gracias a Dios, y meditamos en la palabra. El Señor nos permite el día de hoy estar haciendo una vez más, meditando en la palabra número 22. Gracias a Dios por poder hacer meditando en la palabra, capítulo 22 de este momento de reflexión, podcast, como usted le diga. Es un momento que el Señor nos permite para ir aprendiendo, ir creciendo juntamente con nuestros hermanos.
Amén. Amén, así es.
Así que yo saludo una vez más a todos los hermanos, hermanas que ya se están conectando ahí, gracias a Dios, en Facebook y en YouTube, también en mi canal. Gracias a Dios por todos los que están ahí presentes y también por los que comparten también, que es de mucha ayuda, de mucha bendición. Que Dios me los bendiga.
Así es, amén.
La semana pasada habíamos terminado en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Sí, amén.
O al, como algunos dicen, Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles.
Amén.
Capítulo 11, habíamos visto cómo el Señor obraba, siempre es el Señor que hace la obra, pero por medio de sus siervos.
Amén, así
es. Y habíamos visto en el capítulo 11 de la manera que el Señor dio a entender que no había excepción de persona.
Así es.
Hace tres capítulos que lo hemos estado viendo y yo creo que ya lo hemos entendido.
Muy bien, yo creo.
Yo creo que eso está bien claro. Y la palabra, aunque nos va a seguir mostrando eso, que el Señor no hace excepción, hubieron otras ocurrencias que pasaron en la iglesia del Señor. Aunque fue hace 2000 años, hace mucho tiempo, pasaron otras cosas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Así
vamos
es.
A terminar de ver el capítulo 11 del libro de los Hechos y luego vamos a entrar al capítulo 12 del libro de los Hechos también, para ver algo que pasa peculiar y ver cómo Dios manifestaba su poder en la vida de los creyentes. Bendito
amén.
Sea el Señor. Así que a medida que van llegando los hermanos, yo voy a orar y también quiero saludar a los que escuchan el podcast, solo el audio también, porque gracias a Dios yo estoy viendo las estadísticas a cada semana cuando sale un nuevo episodio de estos estudios, pero en formato podcast, y llegan más hermanos de diferentes países.
¡Qué bien!
Sí,
gloria
de
a Dios.
Diferentes países, y la gloria es de Dios. Así amén. Que también le mando un saludo a todos los que no nos ven, pero nos oyen en el podcast. Que Dios les bendiga también. Y muchas bendiciones a mi hermana Rosa Escobar, que está ahí ya en YouTube. Mi hermana
amén.
Que ayuda en la moderación del chat. Ella modera el chat. Gracias a Dios es una de las hermanas que nos apoya en ella siempre, cuidando el chat. Cualquier cosa, una pregunta, alguien nuevo o alguien que publica algo que no tiene que estar ahí, la hermana ella se encarga de eso y
amén.
Se limpia el chat. Gracias a Dios por mi hermana Rosa. Saludos a Paraguay. Y está también mi hermano José Antonio ahí en Facebook.
Amén.
Mi hermano
gloria
José.
Dios.
Dios me lo bendiga. Amado hermano.
Amén,
Dios
hermano.
Me lo bendiga. Así que voy a orar para presentar este momento
amén,
a mi Señor.
Amén, amén.
Y vamos a entrar directamente al pan del cielo. Padre mío, gracias por un momento
sí,
más
Señor.
Que me permites a mí estar aquí con mi Padre, Señor. En el día de hoy, un 3 de septiembre, Señor, que tú me das la oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor. Tú sabes que como seres humanos tenemos debilidades, Padre, pero te pedimos fortaleza a nosotros, fortaleza para mis hermanos también en diferentes países que se conectan, Señor, fortaleza para los que quieren estudiar tu palabra, fortaleza para tu pueblo, Señor, para que no desmayemos, como dice tu palabra, sino que podamos seguir y a su tiempo poder cegar el fruto, Señor, del esfuerzo que hacemos, pero te necesitamos a ti, Señor, para poder seguir adelante. Te pido que el día de hoy podamos meditar en tu palabra, poder aprender algo, Señor, que pueda ser un momento de bendición,
así
un momento
es.
No
amén.
Que sea gravoso, no un momento malo, no un momento pesado, Señor, sino un momento de aprendizaje, un momento de crecimiento, un momento
amén.
De bendición, un momento de tomar aire fresco en tu palabra, Señor. No solo nosotros, sino nuestros hermanos, hermanas que están en vivo con nosotros y los que oyen también la repetición, los que oyen el podcast, Padre mío, que tu palabra no está limitada en el tiempo, Señor. No hay barrera de tiempo para
amén.
Ti, mi Dios,
sí,
para
Señor.
Que tú puedas obrar en las vidas con tu palabra que es veraz, que es solo de creerla y de aplicarla adecuadamente en nuestras
Amén.
Vidas.
Sí, Señor.
Gracias, Padre, por todo lo que haces y por permitirnos estar hasta aquí, que casi vamos a la mitad de un año haciendo esto, de
sí, 52
semanas,
Santo.
Estamos 22 semanas meditando en tu palabra. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.
Gloria a tu nombre,
Amén.
Jesús.
Amén.
Amén. Gloria a tu nombre,
Señor.
Jesús. Aleluya.
Sí, 22 semanas que el Señor nos permite estar aquí. Los años tienen 52, imagínese. Vamos casi a la mitad. Casi
Amén.
A la mitad. No empezamos a principio de año, pero Dios sabe, Él nos impulsa para seguir adelante.
Así es.
Y haciendo todo que sea de provecho. Así que Dios bendiga a mi hermana Marilú Tirado, que ella es de Perú, que le apreciamos mucho, mi hermana Marilú.
Bienvenido.
Sí.
Desde el Perú. Wow.
Sí, hermana Marilú Tirado. Dice, buenas noches, hermano Emanuel, que Dios colme su familia, que Dios le guarde y le cuide. Bendiciones. Amén, mi hermana Marilú, muchas gracias por su saludo. Y mi padre también, él va recibiendo
amén.
Todos los saludos también conmigo aquí.
Así es, amén, amén.
Sí, bendito sea el Señor. Y vamos a entrar en la palabra entonces, en el libro de los Hechos, como habíamos quedado la última vez, en el verso 26, solo para hacer una continuidad y entrar al tema de hoy, porque el tema de hoy está bien interesante. Cuando habíamos terminado hablando que Pedro finalmente le dio a entender a los demás que el Señor no hacía acepción de persona, y que también leíamos en Gálatas que eso de andar haciendo acepción a escondidas, va a salir un día alguien que le va a decir delante de todos, como le pasó a Pedro, hey,
ajá,
no hagas favoritismo, no andes simulando amar a tu hermano o hacer que te cae bien, pero cuando vienen esos, haces división, y no es de doctrina, es solo por el país, porque ellos eran así, o por la cultura. No, 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 Pedro dijo no. Pablo dijo, no, Pedro, no caigas en hipocresía, estás arrastrando a Bernabé.
Amén, así
y
fue.
Ahí él aclaró eso y quedamos, gracias a Dios,
quedamos claros nosotros también.
Sí, quedamos entendidos y claros que no hay que hacer acepción de personas. La salvación es para todos, está oferta para todos, para que todos puedan venir al arrepentimiento. Entonces
amén,
leemos
amén.
La palabra del Señor, terminando el capítulo 11, que dice así, en el nombre de Jesús. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bendito sea el Señor. Ahí habíamos llegado y vamos a terminar el capítulo ahora. El 27 sigue. Y levantándose uno de ellos llamado, perdón,
¿y descendieron?
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, donde están los cristianos. Y levantándose uno de ellos, uno de esos profetas, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahí estaba ya
Amén.
Saulo trabajando también
Amén.
Para la obra.
Sí.
Que él también lo habla, Saulo, que es Pablo, el apóstol Pablo. Él en sus cartas también menciona como de su propia mano él iba a buscar cuando había ofrenda, que era voluntario. Aquí la Biblia no dice que era una obligación. La Biblia dice cómo propusieron. Yo sé que ese es otro tema, pero para que uno vea, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar.
Amén.
No fue que les obligaron. Eso es lo más bonito, cuando uno ayuda y de corazón. Eso al Señor le agrada.
Amén.
Y Pablo, él iba eso a darlo con Bernabé.
Así fue.
Bueno, ese es otro tema, otro día podemos hablar, yo creo, en profundidad,
sí,
lo que es la ofrenda
eso
del Señor.
Sí, muchos lados con la Biblia.
Para aclarar lo que es el dar, mejor dar que recibir, si es obligado, estoy sujeto a algo o lo hago voluntariamente. Por lo que vemos aquí es voluntario, pero eso es otro tema para otro día. Pero ahí terminaba el capítulo 11, bendito sea
Amén.
El Señor, y entramos al capítulo 12.
Amén, así es.
Y en el capítulo 12, hermano, si usted cree que la cosa estuvo un poco fea, en el sentido de que acepción de persona y todo, y Pedro entendió, pues aquí se pone peor la situación.
Así es.
Pero ahora le toca a Pedro mismo vivir una experiencia difícil. Así que yo la voy a leer y luego lo vamos a ir comentando.
Amén,
o
amén.
Vamos
sí.
A medida leer, que se va leer, leyendo.
No, se lee.
Amén.
Sí.
Ok. Entonces voy a leer, bendito sea el Señor, del capítulo 12 en adelante. Y vamos a ver esto que está tremendo. Bendito sea el Señor. Capítulo 12 en adelante. Aquí pasa algo muy importante. Ponga atención. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 12, en el nombre de Jesús. Dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno,
amén,
para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿eh? Sacarle al pueblo, pero para matarlo. Ah, no es amén. Que lo iba a sacar al pueblo, lo iba a sacar al pueblo para matarlo delante del pueblo. Sí. ¿Eh? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, imagínense. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Qué bonito! Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, imagínese, aquella misma noche, ¿ah? Eso ya lo leí, pero aquella misma noche, eso es tremendo porque el Señor, uno dice, no llega ni tarde ni temprano, llega justo a tiempo.
Amén.
Llega justo a tiempo y el Señor, apenas lo metieron, lo hubiera sacado, pero dice que aquella misma noche, cuando Herodes lo iba a sacar, ahí va el Señor. Bendito sea Él. Y aquí sigue diciendo, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel.
Amén.
Y tocando a Pedro en el costado, aquí para despertarlo, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos.
Wow.
Bendito sea el Señor, poderoso es el Señor. Le dijo el ángel, cíñete, vístete. Y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pedro estaba haciendo, ¿eh? Pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él no estaba consciente de lo que era lo que estaba haciendo en realidad. Él pensaba que era un sueño y que en su sueño estaba obedeciendo para ver tal vez qué le iba a mostrar el ángel. Pero era realidad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. O sea, ya casi salían. Amén. La cual se les abrió por sí misma.
No, aleluya.
Gloria. Poderoso es el Señor. Y de hierro, dice la Biblia, da a entender que, o sea, no es cualquier puerta de madera, de hierro. Y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Dejó a Pedro solo. Entonces Pedro, volviendo en sí, como cuando vimos lo del éxtasis, ¿eh?
Sí.
Volviendo en sí, despertándose, dándose cuenta, volviendo a estar en su cuerpo, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. O sea, fue de verdad, no fue una visión. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que era su muerte. Y habiendo considerado esto, o sea, todo lo que pasó, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Poderosos el Señor. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta.
Gloria a Dios.
Sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Ah, estás loca, Rode. ¿Cómo Pedro va a estar ahí si estamos orando? Él está en la cárcel. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Bendito es el Señor. No podían creer que al mismo Dios que le oraban para que sacara a Pedro, ya lo había sacado. Poderoso es el Señor. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Imagínate, papá.
Ajá.
Se quedaron atónitos. No lo podían creer. No lo podían creer. Poderoso.
Lo mismo que le pasó cuando estaba con Cornelio, lo que eran lo de los fieles, quedaron atónitos.
Sí, cuando ven el poder de Dios y no uno cree. Va un poco dudando. Oh, de verdad que Dios tiene poder para hacerlo. De verdad que Dios tiene poder para hacerlo. Bendito sea el Señor. Habían quedado atónitos. Poderoso es Cristo. Amén. Seguimos aquí. Voy a encontrar el capítulo que se me corrió el versículo. Poderoso es el Señor. Y habían quedado atónitos. Y sigue diciendo la palabra. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bendito sea el Señor. Lo vamos a dejar ahí antes de pasar a otra parte. Sí, amén, amén. Lo vamos a dejar ahí. Vemos la liberación de Pedro de la cárcel. Y no solo de la cárcel, yo diría de la misma muerte.
¿Ah? Así fue.
De la misma muerte.
Así fue.
El Señor es poderoso. Hay muchas cosas que podemos observar ahí, empezando del mismo capítulo 2. Que vimos ahora mismo, que acabamos de leer, con Herodes, sí, como dice la Biblia. Dice que en ese tiempo que pasaban esas cosas, ahí lo voy a poner en grande para que lo vean mis hermanos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. O sea, no fue solo a Jacobo, sí. Fue a algunos para maltratarles. Y entre todo eso dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Sí. ¿Ah?
Eso fue, ahí pasó algo. Herodes, sí, se cree
en
muchas
cosas. El mismo Herodes
cosas.
Dice que yo tengo notado aquí que era Herodes, era el nieto de Herodes el Grande.
Ajá.
El nieto de Herodes el Grande. Este era el nieto que lo mandó a reinar sobre Judea por mano del romano emperador Claudio.
Claudio.
Y este Herodes,
ajá,
era. Este Herodes era un hombre que guardaba la ley.
Ok.
Este Herodes, este nieto, él se apegaba a la ley.
Según los comentaristas y lo que se sabe, sí, es verdad.
Sí. Entonces él, por eso que él empezó a perseguir al cristianismo según la ley de Moisés, porque eran blasfemos para ellos, ¿me entiendes?
Según ellos, claro.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Podemos ver cómo dice, hirió a espada
a Jacobo, sí, y maltrataba, dice, echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles.
Y como dice que él vio que le agradó, o sea, a esto es a los judíos,
ajá,
a los que estaban en contra del cristianismo, le agradó. Y como le agradó, y como estaban en vísperas de fiesta,
claro,
entonces él dijo, voy a hacer lo mismo con Pedro.
Ajá.
Pero como estaban en la fiesta, ellos, por sus tradiciones, no iban a poner mucha atención a lo que iba a pasar con Pedro. Entonces lo dejó reservado para después.
Después de las fiestas.
Claro, le iba a poner como la guinda de la torta.
Claro.
Según la fiesta de ellos, aquí les traigo otro trofeo.
Ajá.
Una cosa así.
Así él quería, para ganarse el favor del pueblo, me imagino.
Pero justamente, por eso que vemos que ellos estaban con lo que pasó con Jacobo.
Uh-huh. Hermano de Juan.
Ellos agarraron fuerza, los judíos que estaban en contra del cristianismo, y guiados por este Herodes, que era, según la estadística o según los comentaristas, era un hombre seguidor de la ley de Moisés.
Ajá.
Entonces, podemos ver que en este periodo de la fiesta, ellos estaban ya preparándose para hacer lo mismo con Pedro. Pero, ¿qué es lo que hacía la iglesia en el momento que Pedro estaba en la cárcel? Ellos tenían en su mente, en su memoria, algo vivo, lo que había pasado con Jacobo.
Así es.
Podemos decir, estaban clamando, pero había un temor en ellos que los hizo clamar a Dios.
Así es, sí.
Por eso que también yo a veces he escuchado, tal vez lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir, que la gente a veces se dedica a ver detalles que no edifican el pueblo de Dios.
Amén.
Más destruyen. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios de personas cuando han dicho, que lo voy a repetir, han dicho, el hermano Gigi predicaba sobre el rapto. Y que desde tiempo estaba Gigi Ávila y estaba Estanislao Marino. Entonces me decían, oye chico, pero mira, hermano Gigi predica de que ya se acaba todo esto aquí, que viene Cristo, que viene Cristo, y después sale Marino atrás cantando la gran tribulación.
Imagínate.
Oye, pero mira, ¿quién no va a pasar así? La gente al final pasan por miedo, dicen.
Ajá.
Pasan por miedo. Pero eso no es así. Oye, yo le decía a esa gente, le contestaba, le decía, mira, pasen por miedo, pasen voluntariamente, pasen por entendimiento, pasen por lo que pase, pero ese miedo lo está acercando a escapar de la muerte eterna.
Es un temor.
Y sí, con ese miedo van ellos a agarrarse de un Cristo que le están ofreciendo, que los va a libertar y los va a librar de la ira venidera. Y yo vi multitud de gente que se convertían de esa manera y están fieles en la iglesia.
Amén.
Y son gente que más buscaron a Dios y se llenaron del Espíritu Santo.
Amén.
Entonces, yo no comparto eso, porque aquí también veo en la Escritura que este pueblo de Dios está frente a una persecución.
Sí, así es.
Algunos lo están maltratando, a otros lo pasaron a espada, y ellos tienen fresca la película.
Sí, sin olvidar lo de Esteban también.
Venían pasando por todo eso.
Sí, exactamente.
Y ese miedo los lleva y los encierra en una casa donde se ponen a clamar a Dios. Y le claman a Dios con tanto desespero que Dios responde su oración.
Así es.
Que vamos a ir entendiendo con la misma escritura que hay dos cosas que se juntan acá. Voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios, y lo que Dios nos da la libertad de escoger a nosotros para actuar y ejecutar este clamor que estaba haciendo este pueblo en un momento donde estaban un poco como asustados, pero clamaron
afligido
a su Señor.
Amén, así es.
De tal modo que mientras ellos estaban clamando y diciéndole, Señor, mira lo que está pasando, llorándole, rogándole, pidiéndole, porque eso no fue media hora.
No.
Eso fueron horas que estaban clamando y llorando.
Y de
esas
noche,
personas.
De noche.
Esas son horas, hermano.
Sí,
un
amén.
Clamor que se levantó ahí. Esa presión que tienen. Es como cuando vemos que el mismo libro Los Hechos nos enseña que debido a la persecución, el Evangelio se esparció.
Sirvió para bien.
El mismo temor los llevó corriendo por ladera, por prado, por ciudades y hablando el Evangelio.
Poderoso es el Señor.
¿Y de qué vienes huyendo tú? No, es que hablamos de Cristo, de nuestro Señor, y a los que los pillan allá los encarcelan. Entonces venimos, pero Él es el Salvador, es el Libertador. Él nos ha dicho todas las cosas que están pasando. Uy, y la gente se iban convirtiendo.
Sí.
Había un temor ahí.
Amén.
Primeramente a Dios, que es el temor reverencial.
Así es.
Y el temor físico, humano, natural, de ver en lo físico que te van a maltratar.
La persecución.
La persona se sintieron afligidos, escaparon. Y aquí esta gente ahora, en esa ¿cómo digo?
En ese sentir.
En ese sentir, ellos estaban clamando a Dios.
Reaccionaban, normal, sí.
Y por eso que hay veces que mismo vemos, como la historia se repite en todo tiempo y en todo lugar del mundo, cuando vienen grandes terremotos, las iglesias se llenan.
Claro, o un tsunami, algo así, sí.
Las iglesias se llenan porque el miedo, dice, wow, que se les caía todo el mundo encima. Entonces, el miedo lo lleva a las iglesias, a la gente. Hay muchos que, sí, tal vez, de un ejemplo, de 1,000 que llegaron, tal vez quedaron 500. Con el tiempo, los otros fueron por el puro miedo y se devolvieron.
Se les pasó.
Pero los otros fueron 500 que todavía están ahí.
Sí.
Entonces, por esos detalles, no hay que, yo digo, hay que hablarlo,
sí,
pero no hay que señalar esas cosas. Ahí no, Dios se encarga, sí, porque Dios no puede ser burlado.
No, no, no.
Entonces,
cuando
viene,
es Dios
que, viene por los panes, sí, y por los peces, viene por el miedo, viene por lo que sea, pero hay mucho que queda en, sí, la mano del Señor.
¿Cuántos no han venido por un temor? Como cuando la Biblia habla de Ananías y Zafira, ¿ah? La Biblia habla de eso y dice claramente que cuando pasó eso con Ananías y Zafira, dice que hubo un gran temor, dice, en la iglesia.
Amén.
Imagínate. O sea, lo que pasó, murieron dos personas por mentir, ¿ah? No fue porque quitaron dinero, fue porque mintieron.
Mintieron.
Eso también lo hablamos ya.
Sí.
Pero mintieron. Y eso hizo que entrara temor en la iglesia. Y la Biblia no dice que es malo. En ningún momento la Biblia dice que y el Señor no se agradaba porque estaban en temor. Más bien el, amén, Señor le sirvió para que, al pueblo le sirvió para que vean que con el Señor no se juega, ¿ah? Y después, cuando pasó lo de Esteban también, que es cosa seria, hay persecución al ser cristiano. Y ahora vemos el ejemplo con Jacobo y también una vez más vemos que hay persecución al ser cristiano. Entonces, tenemos que tener en claro que cuando hay temor y reaccionamos en base al temor y nos acercamos al Señor, no dudando, sino que refugiándonos en el Señor.
Así
el
es.
Señor en ningún momento Él se va a quejar por eso. Más bien, cuando estaba la tempestad y el Señor estaba en la barca, Él se molestó por la falta de fe.
Fe.
No porque les dio miedo, sino que porque decían, Señor, perecemos. Pero si ellos les hubiera dado miedo y hubieran dicho, pero confiamos en el Señor, nos da miedo, pero el Señor, Él es el único que es capaz.
Amén.
Ahí el Señor nos hubiera molestado. Pero cuando dijeron, perecemos, ahí dieron a entender, te tenemos a
no
ti,
eres
Señor,
capaz tú de salvarnos,
pero nos vamos a morir igual
contigo y todo.
Ahí está la diferencia. Si usted se asusta porque hablan de la gran tribulación, pero no se acuerda que Dios es poderoso para protegerlo de cualquier cosa, ahí sí el Señor se molesta.
Sí.
Pero si usted tiene temor, pero ese temor lo hace correr a Cristo y refugiarse en Él,
amén,
y saber que Él tiene el poder,
amén,
el Señor ahí no se puede quejar.
No.
El Señor no se va a molestar. Porque de una o de otra manera usted llegó a los pies del Señor.
Sí.
Y eso es lo que Él quiere. Por eso, como dice mi papá, muchos se quejan a veces, es que le meten miedo, no hablen del infierno, la gente, sí, se convierte por el miedo. Pero una vez que ya se convirtieron, ¿ah?
Así
y
es.
El Señor hace la obra. Yo no puedo después decir, ¿y tú cómo te convertiste? Ah, te hablaron del infierno. No, 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 te tengo que predicar de nuevo. No, no eres salvo de verdad. ¿Por qué voy a decir eso, sí, yo? Si la persona ha cambiado, el Señor ha hecho la obra en su vida.
Amén.
Cambió su rumbo así. Ya no era como era antes. Sí, un cambio, amén, radical. Pero como le predicaron del infierno, yo digo, no, es que tú te convertiste por miedo. Pero a los pies de Cristo ya se va el miedo.
Amén.
Pero algo tiene que hacer para que uno se siente incómodo donde uno está.
Por eso que en muchos lugares ya no predican el infierno.
No, Señor.
Porque
no,
tienen,
no,
ellos en su mente el chip, se lo cambiaron.
Claro.
El chip se lo cambiaron de que hablar del amor y la gracia de Dios. Y hablar del infierno es para que la gracia y el amor de Dios te alcance. ¿Me entiendes?
Sí, la mentalidad, porque si no sabemos de qué me libra Dios, yo no puedo apreciar su gracia.
Así es, tienen que estar el contraste, el balance.
El contraste.
Para
si
ver.
Yo no sé dónde voy a terminar, ¿por qué voy a estar tan agradecido con mi Señor?
No sé
si
por qué.
Si ni siquiera sé que yo iba a un rumbo malo, pero sí, a mí me enseñan. Es que yo voy para allá, pero con Él me libra de eso. Yo digo, wow, de verdad que tu amor es grande.
Así es.
Tu fidelidad, amén, es grandísima. Pero ahora ni se sabe. No se sabe el valor de la gracia del,
sí,
Señor, ni de su amor, que sobrepasa todo entendimiento, porque no sabemos lo que teníamos reservado. Pero la Biblia es clara y nos,
amén,
enseña.
Así es.
Por eso ese temor, como dice mi papá, los hermanos estaban orando porque venía la mano de Herodes, la muerte, contra el apóstol Pedro.
Pedro, sí.
Y el pueblo afligido, sabiendo que le había pasado eso a Esteban, sabiendo que... ¿ah? Que habían unos que habían partido a Antioquía, a Chipre y a muchas otras partes por la persecución, sabiendo que habían matado a Jacobo y maltratado a otros hermanos, sabiendo que como Saulo perseguía a los cristianos, así habían otros que seguían persiguiendo, aunque Saulo se había hecho cristiano, había persecución. Y ahora que tenían a Pedro, el pueblo estaba en aflicción y el pueblo se puso a orar, dice.
Amén. Así es. Y ahí vemos como la respuesta de parte de Dios. Como,
a pesar de ese temor, pero se fueron a refugiar en Dios.
Sí, y podemos ver que, ¿qué pasó en la cárcel? Es algo maravilloso. Cuando lo iba leyendo mi hijo, podemos ver la mano poderosa de Dios.
Sí, de irlo viendo en la mente.
No hay lógica humana, aquí no hay nada, no hay ciencia, no hay nada que pueda describir este poder de Dios tan grande.
Amén.
Un Dios vivo, que podemos ver que habían 16 guardias.
Sí, así la Biblia dice. Ajá.
16 guardias
habían
ahí.
Cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, cuatro por cuatro.
Bien custodiado.
Sí, amén.
Bien guardado.
Sí.
Y bien al fondo lo tenían a Pedro. Y amarrado más encima con cadena.
Como tres puertas de profundidad lo tenían. Por lo que vemos aquí en la Biblia.
Sí, y cuando vamos viendo que el ángel y esa luz que resplandece.
En toda la cárcel, sí.
Y lo toca en un costado, lo despierta de su sueño.
Sí, amén.
Amén.
Así es.
Dice que lo despierta del sueño, pero él no se da cuenta, él piensa que está en una visión, en un sueño.
Sí.
Y después que lo que hablábamos también,
ajá,
de que el Señor podría haberle puesto la sandalia y lo había ceñido si hubiese querido, porque es tan poderoso Dios como para abrir las puertas.
Eso
¿qué
sí
le costaba haber hecho de un solo todo eso? Pero Dios siempre nos deja algo para que nosotros hagamos.
Para ser partícipe.
De su gloria, de su magnificencia.
Él no es que necesite eso, pero Él quiere que nosotros seamos partícipe de sus maravillas, que nosotros estemos involucrados con Él.
Las maravillas de Dios, sí, cuando las manos son sueltas,
sí, amén,
de las cadenas, ahora le dice, amárrate un sandalia.
Sí, que se le despertara, sí.
Envuélvete en tu manto, cíñete.
Y sigue.
O sea, haz lo tuyo ahora, pum. Y se ciñó.
Así es.
Lo siguió. Pasaron la primera puerta.
Sí, la segunda.
Pasaron la segunda puerta y estaban los guardias ahí.
No dice, que lo vieron.
No dice la escritura qué pasó con los guardias.
No.
Y llegaron a la tercera puerta que llegaba ya a la calle.
La de hierro.
Ajá.
Sí.
Y dice que por sí sola se abrió.
Sí, por sí
hoy
misma.
Hoy día hay los vehículos, los autos con control remoto, uno hace y abre las puertas. ¿Ah? Eléctrico. Claro. ¿Qué cosa eléctrica usaron ahí para esa puerta de fierro?
No.
¿Qué llave metieron? Nada. Por sí sola se abrió el cerrojo.
Amén. Y se le abrió. Eso es lo que a mí me llama la atención, que la Biblia dice que cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, la que ya estaban por salir, dice,
amén,
se les abrió. Quiere decir que el ángel también estaba ahí. Y también al ángel se le abrió la puerta.
Él no tiró la mano, no extendió la mano, no, nada.
Estaban, imagínense, los dos ahí. Y a los dos, dice la Biblia, la cual se les abrió. No dice la cual se le abrió a Pedro.
Sí.
No, se les abrió. O sea, mismo el ángel salió por esa salida.
Sí.
Él fue partícipe también del exilio de esa cárcel, sí, con Pedro. El ángel andaba ahí también.
En el reino de Dios ya estaban las puertas eléctricas.
Imagínate.
Sabrían sola.
Ya sabrían sola desde ese entonces. Por sí misma, imagínense.
Sí.
Ahí, ¿dónde se iba a pensar ese concepto en aquel entonces de una puerta que se abra por sí misma? Ah, no,
ajá,
era una cuerda como lo hacen, o mismo en esos tiempos con una cadena levantaban el puente, las
todo,
puertas.
Todo, todo manual, sí, mecánico.
Eran hombres que tenían que mover
y fuerzas humanas.
Ahí, por sí misma, dice la Biblia, bendito sea el Señor.
Amén.
Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel se aseguró que estuviera una calle más allá de la cárcel.
Cerquita para llegar a la casa de María.
Ajá.
¿Ah? Y ahí podemos ver que lo que relata ahora lo de la joven
Rode.
¿Ah? Que yo he escuchado predicaciones cuando dice la gente.
Sí,
han predicado eso, que es muy bonito, sí, es verdad. Cuando uno ve que estamos orando por un milagro. Estamos clamando a Dios por un milagro y el milagro viene y te golpea la puerta y en vez de abrirle la puerta, que era Pedro, el milagro, lo deja afuera, deja el milagro afuera. ¿Ah? Que así se enseña también de que hay muchas veces que Dios está golpeando tu puerta para hacer un milagro, pero tú en tu emoción no estás poniendo atención a lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Amén.
Dios quiere hacer responderte al milagro que tú estás pidiendo.
Así es.
Y es tanto que no te das cuenta y no dejas entrar el milagro en tu vida. Y así le pasó a esta hermana Rode,
sí.
Que fue tanto escuchar
una
la
muchacha,
voz.
La muchacha, dice la Biblia.
La muchacha escuchó la voz de Pedro y en vez de abrir la puerta a ese milagro que estaban pidiéndole a Dios,
gozoso,
que lo salvara, se fue hacia adentro a hablar con los hermanos y le dijeron que estaba loca la hermana. ¿Cómo se te ocurre?
Ella debe gozosa.
Ser, de ahí que sacan, yo creo, eso, que debe ser su ángel guardiana.
Puede ser.
Sí.
Puede ser, sí. Aunque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa
alrededor.
Pero ahí habla como que es uno solo en la Biblia. El ángel de Jehová. No dice los ángeles.
Sí. Pero bueno, estamos hablando de que los demás pensaron que era el ángel de Pedro que estaba ahí. Pero con todo y eso no le abrió la puerta.
No.
Ni al ángel ni a Pedro.
Porque ella aseguraba.
Ajá.
Ella aseguraba que
estaba
era,
segura que era Pedro. Sí.
Dice en el 12:15 de Hechos, dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, o sea, que era Pedro por la voz, lo reconoció. Y aseguraba tanto que en vez de creer que era Pedro, decían, es su ángel. O sea, no llegaban a entender. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando para que el Señor liberara a Pedro. Pero ahí también vemos que puede haber fe, pero cuando se cumple, igual nos damos cuenta que había un poquito de duda también en esa fe. Porque tenían tanta fe para pedirle al Señor que cuando se cumplió, no lo podían creer.
Así es.
O sea, decían, no puede ser, estás loca. No, es su ángel. O sea, cualquier cosa, pero
están
no
clamando
podían creer que era tal cual.
Que fue respondía su petición.
Su petición, sí. Entonces, como que está siempre ese lado que uno dice, Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá. Y después uno ve una oportunidad que el Señor da. Y uno dice, no, es que no puede ser.
No puede ser.
No puede ser.
Es casualidad.
Es casualidad, es una estafa, es de mentira. No creo. No. Pero, y tanta fe le teníamos para pedirle, pero cuando se cumple ya no.
Viene la parte humana, que la duda entra. La incredulidad.
Porque es algo sobrenatural, es algo como la palabra lo dice, increíble.
Sí.
Es de no creerlo. Pero era Pedro. Era Pedro, como dice mi papá, era Pedro. Decían que es su ángel. Como que el que representa a Pedro, o como que Pedro vino en el Espíritu. No, Pedro estaba ahí en persona.
Así
estaba
fue.
Estaba llamando a
Así
la puerta.
Así fue, amén.
Y dice la parte que a mí me da risa, dice, más Pedro persistía en llamar. O sea, ya no le abrió y él sigue llamando para que le abran la puerta. Y dice, y cuando abrieron, terminaron por abrir, y le vieron que se quedaron atónitos.
Atónitos, sí.
Choqueados. Cuando ven que era Pedro, quedan choqueados. Que era el que tanto estaban esperando que viniera, que el Señor lo libertara. En ese mismo momento, el
Así
Señor
fue.
Lo libertó. Y él llegó ahí y quedaron atónitos, choqueados, de que en verdad era Pedro. Y aquí viene la otra parte. Y dice,
entrando.
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, ¿eso qué significa? Que estaban haciendo seguro ruido.
Exacto, sí.
Estaban alborotados.
Alborotados.
¡Ey, Pedro, eres tú, Pedro! ¡Ey, vino Pedro! No dice la Biblia que hicieron, pero por algo les hizo... ¡Ey!
Sí.
Porque era la noche, recuerde. Era de noche.
Sí.
Así que las casas, no sé cómo estaban, pero podían hacer escándalo. Algo
no, pero mismo tú piensas en Pedro. Pedro mismo viene saliendo, se encuentra con la verdad, que salió de la cárcel. Dirá, rápido se van a dar cuenta que no estoy, me van a salir a buscar. Y escuchan aquí en toda la cuadra que esta pura casa es la que está metiendo bulla.
Claro.
Van a venir a ver rápido. Entonces él le hizo callar. O sea, eso no lo dice la Biblia, uno piensa, ¿no?
Pero por algo dice la Biblia.
Uno piensa de que si fuera así, yo estuviera en ese caso, le diría, no, vengo saliendo de aquí y me van a salir a buscar y ustedes metiendo bulla, por favor, cállense.
Ajá, exactamente.
Entonces,
para estar ahí con cuidado.
Sí. Oye, pero y miramos ahora, yo lo que pensaba cuando vemos que la mano del Señor hace este milagro de sacar... La Biblia no lo dice, pero es de meditar también y pensar, ¿qué pasó con los soldados si ellos no dicen que se quedaron dormidos?
No lo dicen.
No dicen que le puso ceguera.
Tampoco.
Porque acuérdate cuando con el profeta Eliseo,
ajá.
¿Te acuerdas cuando lo andaban buscando?
Sí.
Y Dios, los sirios,
sí.
Y él le pidió a Dios, hiérelos. Con ceguera.
Amén, así es.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y que ahí también nosotros pensamos, bueno, ¿cómo fue que le dijo? Él salió y les dijo, no, este no es el camino,
ni
digamos.
Ni el hombre que buscáis, ajá.
Ni el hombre que buscáis, pero yo los voy a llevar.
Sí, sí.
Y dice que él mismo los llevó.
Sí, y los guió.
Pero Ahora, es la parte donde también se pregunta, la Biblia no especifica, pero dice, síganme. O sea, si dice síguenme, yo pienso que ellos veían a Eliseo o estaban ciegos y los llevó por medio de un caballo que lo agarró las cuerdas al caballo y todo el ejército siguió.
Eso es tremendo.
Pero yo mi opinión personal, yo digo que sí veían, pero no podían ver a Eliseo tal cual como era su fisonomía. Porque cuando llegaron a la ciudad allá a Samaria,
sí, Samaria,
dice que llegaron a Samaria, dice que ahora él le oró a Jehová para que le diera la vista.
Así es.
Y cuando se encontraron que estaban los enemigos en la misma ciudad de Samaria y había un rey, y el rey le dice al profeta,
los mato.
Los mato. Y él dijo, no, no los mates, dale de comer, dale de beber. Y les prepararon a los enemigos alimentos.
Una gran comida, dice la Biblia, sí.
Le prepararon alimentos, o sea, mire cómo Dios trabaja.
Y se fueron para la casa de
Dios. Y después tenemos el otro relato que podemos ver en el Nuevo Testamento. Ajá. Que uno hace, porque esto a mí me hace pensar. Digo, ¿y en qué me edifica a mí? No, a mí, tal vez usted dice, no me edifica eso. Pero sí, Dios le gusta que miremos su mano de poder.
Sí.
Que le demos la gloria hasta en pequeños detalles.
Meditar
como este.
En Él, en su
Estamos
grandeza.
Meditando en Él, cómo es tan grande nuestro
poderoso
Dios.
Poderoso el Señor.
Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tumba.
Ajá.
Dice que también estaba custodiado por guardias.
Así es, su cuerpo,
ah,
sí.
Sí, y resulta que aquí tampoco la Escritura dice, pero dice que, no me recuerdo exactamente, uh-huh. Si le dio un sueño a ellos, se durmieron, creo.
Voy a ver, sí, pues.
Podríamos verlo, ¿ah?
Sí.
Para no decir algo que no me recuerdo exactamente, pero bueno, por lo que entiendo, de que sí ellos vieron, se quedaron dormidos y fue removida la piedra, pero... A estos hombres, ¿qué es lo que les pasó? A estos hombres les dieron dinero. Y la ley romana lo que hacía era cuando se les escapaba un prisionero. Y si ellos los tenían cuidando el cuerpo de Cristo, ellos tenían que haber pagado con su vida. Mas sin embargo, a ellos no los mataron. A ellos les dieron dinero para que digan que vinieron uno de los de ellos.
Sí,
y se robaron el cuerpo.
Así es.
¿Ah?
Sí, sí.
Entonces, ahí podemos ver si le dio sueño o no, no sé, no lo encontraste. ¿Ah?
En donde estoy leyendo aquí no menciona
okay.
Eso. Porque okay. Depende del evangelio, hay varios evangelios, sí. Yo que estoy en Mateo.
Ah, okay.
Lo voy a buscar en el otro, pero sí, sí. Es verdad que.
No los mataron. Yo voy al punto ahora que a estos soldados que estaban custodiando eso, no los mataron.
No.
No les quitaron la vida.
No.
Porque les convenía que corriera la voz de que se habían robado el cuerpo, que no había resucitado. Y ahora estamos viendo en esta escena ahora a Pedro, que no está muerto, está vivo, pero cuando lo están buscando a él, ahora yo me hago la pregunta, estos soldados cuando fueron delante de Herodes, ¿qué fue lo que tuvieron que decir? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Ahora, por conclusión, se dice, por conclusión, por lo que relata la misma palabra, de que él los mandó a matar a estos soldados. Aquí Herodes los manda a matarlos. ¿Por qué? Porque tuvieron que decir que no saben, no tienen explicación cómo es que ese hombre que estaba en el calabozo de más adentro, las cadenas se cayeron, las puertas fueron abiertas,
sí.
Y nosotros no lo vimos.
Ajá.
Entonces Herodes, apegado a la ley, este hombre que era de la ley de Moisés,
así es.
Este hombre no quiso creer lo que le estaban relatando estos guardias.
Así
porque
es.
Aquí no lo dice con detalle, pero uno, Dios le da esto para pensar.
Amén.
Y poder ver que ellos le dieron su reporte, es que no los vimos salir. No dice nada, es que los quedamos dormidos, no. A él le tuvieron, porque vamos a ver lo que pasa más adelante, por eso es que uno junta las partes.
Sí, sí.
Ahora, el relato que ellos le dieron, ellos los mandaron, Herodes les mandó a quitar la vida, sí, a matarlos.
Sí. Y lo interesante de la Biblia, que no había leído ese verso todavía, no lo había leído, pero lo interesante de ese pasaje es que la Biblia dice en Hechos 12, 18, esta parte es interesante porque dice, luego que fue de día, o sea, como todo eso pasó en la noche, todo eso había pasado en la noche,
amén.
Y se fue, la Biblia, como dice mi papá, No dice que los guardias estaban ni durmiendo, ni ciegos, ni que el Señor los entorpeció. No se dice. Lo único que se sabe es que no vieron a Pedro salir y mucho menos vieron al ángel. Y la Biblia dice que cuando Pedro estaba en esa casa, les dijo, díganle a Jacobo, a los hermanos, lo que pasó.
Ah, perdón, pero cuando hablamos de Jacobo, entonces al que mataron a Jacobo, ese Jacobo que mataron, sí, que traspasaron con espada, ese Jacobo era que estuvo en la transfiguración.
Ok.
Que la mamá de este Jacob, que estuvo en la transfiguración.
Jacobo,
sí. La madre de este Jacobo fue la que le dijo que se sentara un hijo a la izquierda y otro a la derecha, que se sentaran con él.
Del Señor, y que el Señor dijo, eso no me es dado a mí.
Exacto. Ese Jacobo es el que aquí habla la Biblia que le quitaron la vida, porque aquí ahora habla que le dijera a Jacobo.
Okay.
O sea, para hacer la diferencia a los hermanos.
Sí, sí, sí.
De que no es ese Jacob que nosotros pensamos.
Ajá.
Okay. Sino que este que estuvo en la transfiguración, el que estuvo, la madre pedía para que se sentara con el Señor. ¿Ah?
Sí. Ok.
Ajá. Sí. No, sí, el milagro es ese, que sí. Estuvieran ahí.
Los guardias estaban ahí.
Ajá. Pero no los vieron.
Vigilando, custodiando, la sí. Biblia dice que estaban custodiando. Ajá.
Y como dice mi esposa que me habla y me dice que sí, ellos iban haciendo la guardia, haciendo turno. O sea, venían todos fresquitos, o sea, nadie podía decir, estaba cansado, me quedé dormido, nada de eso.
Y sabían que afrentaban su vida. Y por eso...
Y esa es la parte que yo quería recalcar, de que díganme ustedes, si yo voy ante Herodes como guardia, yo no voy a querer que me quiten la vida. Yo le voy a tener que decir, mire, yo estaba en la guardia, estaba mi compañero, los otros cuatro adelante, los otros cuatro atrás, y nadie vio nada. Y yo sé que me van a decir, se te escapó el prisionero, vas a tener que pagar con tu vida. Yo no me voy a querer ir a entregar, yo habría mentido, No, ellos dijeron la verdad. Y este Herodes escuchó la verdad. Y por eso pasó lo que pasó más adelante, vamos a ver.
Amén, sí. Pero, y el pasaje que quería leer, que cuando decía que Pedro estaba ahí en la casa, y les dijo que le contaran a Jacobo y a los hermanos, al otro Jacobo y a los hermanos cristianos lo que había pasado y que el Señor lo había liberado por medio de un ángel y todo eso, dice, y salió y se fue a otro lugar. Pedro se quedó ahí en la casa de María. Él se fue, pero aquí está la parte interesante. Dice, luego que fue de día, al otro día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
Amén.
O sea, antes que los soldados llegaran ante Herodes y antes que los soldados tuvieran que hacer cualquier cosa, la Biblia dice que entre ellos mismos hubo un alboroto.
Sí.
Y la Biblia dice, hubo no poco alboroto, o sea, hubo mucho.
Bastante.
Hubo bastante alboroto. Dice, entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro. Un alboroto es así como un desorden.
Exacto.
Y ellos se preguntaban, sinceramente, ¿qué pasó con Pedro? Uno no sabe, la Biblia no dice, pero si empezaron a ver la jaula, iba a decir, la celda. Si la celda, si había un trapo, lo levantaron, una camilla, una cama, algo... No dice la Biblia, pero ellos se desesperaron.
Se buscaron
porque sabían que era de morir. Y dice que entre los soldados hubo un alboroto, entre ellos mismos. Ey, ¿a quién lo vio salir? ¿Te sobornaron a ti?
Sí.
¿Me sobornaron? No, ¿y a ti? No, no lo dice la Biblia, no se sabe. Uno puede especular nada más, pero nunca podemos garantizar. Pero aún así, especulando, no yendo más allá de lo que dice la Biblia, no llegaron a una conclusión. Y aquí viene lo que tú decías. Aquí viene lo que tú decías con Herodes. Y la Biblia dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, o sea, lo buscaron.
Mandaba a buscarlo,
después de interrogar a los guardas. O sea, los interrogó. Uno no sabe si esa fue una de esas interrogaciones buenas o de esas interrogaciones malas, violentas. De acachetada y de bofetazo y de todo. Uno no sabe. Pero después de haberles interrogado, ordenó llevarlos a la muerte a esos soldados. No hicieron nada mal si lo vemos de esa manera ellos, pero no pudieron con la mano de Dios.
En esa interrogación le dijeron la verdad, lo que había pasado.
Sí.
Pero ellos no vieron nada.
No. Pero como Herodes estaba guardando el darse el gusto de quitarle la vida a un siervo de Dios, para agradar a un pueblo.
Sí, a un pueblo judío que estaban en contra de los cristianos.
Exactamente.
Porque después vamos a ver el otro pueblo que
amén,
protestó
sí.
ahí.
Y él estaba para agradar al pueblo judío que guardaban la ley y no creían en sí. Jesucristo. El Señor no le permitió hacer eso. Y él se molestó, por eso se desquitó con los guardias y que muera nada más, que se les aplique la ley al 100%. No perdonó ahí Herodes. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí Herodes. Y lo voy a leer este pedazo sí. para que veamos algo sí. interesante que pasa con ese Herodes, queriendo él en su enojo, en su enojo que tenía.
Sí, amén.
La Biblia sigue diciendo, y Herodes estaba, era un rey, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Imagínese, estaba enojado, la Biblia lo dice. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. No podían lidiar directo con Herodes porque Herodes estaba enojado. Así que usaban al camarero mayor del rey para poder comunicarse con Herodes porque estaba enojado con ellos. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, porque era un rey, se sentó en el tribunal y les arengó. Bendito sea el Señor. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Así decía el pueblo, voz de Dios y no de hombre.
Sí, porque les arengó. Les arengó quiere decir que el propósito de lo que él quería hacer, él estaba como quien dice, estimulando a hacer lo que él quería hacer, su voluntad, les arengó. Es como cuando uno predica para que persuadir a la gente para que se conviertan a Cristo.
Okay.
Él tenía otros planes. Y empezó a querer convencer a la gente.
A dar como...
A hacer, es como los políticos.
A dar su que, discurso.
Sí, a dar
que
su
él
discurso.
Sí, okay.
Exacto.
Ajá.
Entonces, por eso que ellos le contestaron esta otra.
Ok, bendito sea el Señor. Y él empezó a dar su discurso. No, mire, va a ser esto, va a ser así, va a ser así. Yo quiero esto y quiero lo otro. Y el rey, con sus ropas reales, él hablaba así. Y el pueblo decía, voz de Dios y no de hombre, decían. Al momento, la Biblia dice,
amén.
Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Aleluya.
Sí, amén. Nada detiene al Señor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bendito sea el Señor. Ahí pasa algo fuerte con Herodes. Algo fuerte. Que llega a morir. Y dice, expiró comido de gusanos.
De gusano.
Y la traducción Nueva Versión Internacional, que la tengo aquí también. Porque a veces cambia para la palabra.
Sí.
Para la traducción tal vez es más clara.
Un
dice,
lenguaje más simple.
Dice, la gente gritaba, voz de un Dios. No de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos.
Sí.
Ahí dice la traducción NBI, comido de gusanos.
Que hay comentario también que dice que estuvo 5 días con terribles dolores antes de morir.
Wow.
Comentarista.
Porque fue herido.
Sí.
Fue herido.
5 días dice que estuvo
su cuerpo
sufriendo.
Se echó a perder.
Según los comentaristas.
Sí,
uno de ellos, Josefo.
Wow. Josefo, un historiador de la antigüedad, judío. Wow.
No, podemos ver ahí como la mano, y yo lo que puedo percibir acá, tampoco lo especifica porque me hago la pregunta yo.
Amén.
¿Por qué fue en forma inmediata cuando el pueblo le dijo voz de un Dios o voz de Dios
y no de hombre? Amén.
Dice que al instante, al momento, un ángel del Señor lo hirió. Entonces yo me decía la pregunta... ¿Pero qué gloria tenía que haberle dado él? Entonces, para mí, no lo especifica la Biblia, pero sí, leyendo el contexto, yo puedo entender que él tendría que haber reconocido lo que los guardias le relataron, que en detalle la Biblia no nos dice.
Así es.
Pero le tuvieron que haberle dicho
amén.
A él de qué manera ellos no vieron nada y el apóstol Pedro fue sacado y liberado en forma milagrosa.
Amén, sí, así es.
Y este hombre, conociendo la ley, porque era un rey, él no quiso reconocer que había un Dios de los cristianos, que era Jesucristo, que era el libertador, como Pablo tuvo que reconocer, ¿qué quieres que haga, Señor?
Eventualmente, sí.
O sea, a este Herodes no se le presentó un ángel a él, ni le habló, ni vio la luz, ni vio la gloria, pero él estaba haciendo persecución y persiguiendo a los cristianos. Pero se les cuenta y se les dice, mira, nadie de los 16 que estamos acá vio nada. Es que esto tiene que ser un milagro. Esto tiene que ser divino, esto tiene que ser de parte de Dios.
Él, no había respuesta.
Él podría haber reconocido que aquí hay algo que no entendemos, pero yo creo que aquí es Dios que hizo algo con este Pedro.
Como Gamaliel.
No le dio, justamente.
Lo dejaba en duda. Gamaliel decía, aunque sea, ¿ah? Gamaliel no creía en Jesucristo, pero Gamaliel, sí, como lo vimos
lo
en
las aconsejaba, clases, ¿sí?
Dijo, bueno, dijo, y si realmente es Dios, no sea que estemos afrentando a Dios.
Peleando, sí, contra
peleando
Dios.
Contra Dios.
Dios, sí.
Así que dejémoslos y a ver, ajá, a su tiempo si eran, si son de Dios o no son de Dios. Gamaliel fue, ¿sí?, sabio en su ignorancia, sí, de Jesucristo, fue sabio en su decisión de juicio.
Así,
pero
fue.
Herodes no, amén, fue sabio.
No.
Y en vez de reconocer, aunque sea dejarlo a la duda y decir, capaz que fue ese Jesucristo que tan poderoso como ellos dicen que lo liberó de la cárcel, capaz, no. Para nada. Él hizo todo humanamente posible y además viene después y se pone a dar su discurso de lo que él quiere hacer.
Amén.
Él actuaba como rey, ataviado con sus ropas reales, y él seguía para adelante, no queriendo reconocer a Dios. Eso el Señor no le agrada, cuando uno no reconoce el lugar que Dios se merece.
Sí.
Que uno dice, bueno, Dios hizo eso con tal persona, yo sigo para adelante con mi ministerio. Y ese, pues, y en vez de decir gloria a Dios por ese, ¿ah? Gloria a Dios por ese.
Sí,
sí, porque uno a veces ve esas cosas en la vida diaria, común. Uno ve esas cosas, uno dice, ah, en vez de decir gloria a Dios por esa persona, aunque a mí no me afecta, pero me alegro y gloria a Dios. Y yo ahí sigo sirviéndole al Señor. No, no quieren reconocer. Y además ellos vienen después con sus ropas reales a darle discurso a medio mundo, esto, sí, es así, es asá, es asá, ignorando la mano de Dios que está obrando allá también.
Por amén, eso, no reconocen.
No reconocen.
No reconocen. Es increíble, no,
que
si lo que es la dureza del corazón,
el corazón
del hombre. No quiso reconocer que Pedro, realmente, para que pasase lo que pasó, ese milagro, él no discernió para decir, es que realmente este es un hombre de Dios. Sí. Es que Dios también está con él.
Sí.
Dios hizo algo con él. Este Pedro que vemos también que... nosotros nos hablamos un poquito de la parte cuando Pedro, uh-huh, también estaba en la cárcel.
Uh-huh.
Este Pedro estaba durmiendo.
Eso.
¿Ah? Estaba tan relajado él.
Eso a mí, wow.
Durmiendo. Este es un hombre de Dios que había aprendido, sí, también de parte de Dios. Que,
confiar en,
sí,
en,
confiar
la barca,
en Dios.
En la barca.
Acaban de matar a su compañero. Y ahora vienen por mí.
Como dice el hermano José, él preguntaba al hermano José justamente si acaso Pedro sabía de la muerte de Jacobo. Y por lo que se sabe, sí se sabía.
Sí.
Porque Pedro fue atrapado después de la muerte de Jacobo.
Sí.
No fue muerto mientras Pedro estaba en la cárcel.
No.
No,
aquí la escritura lo leímos delante cuando dice que cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío.
Exactamente, mandó a buscar a Pedro. Sí, mi hermano José, así,
sí,
que para responder,
sí,
y muy buena la pregunta.
Amén,
para aclarar,
sí,
porque cuando Pedro habla de decirle a Jacobo, era otro Jacobo, recordemos que estaba Jacobo,
sí,
el hijo de Alfeo, Feo. Sí, a Jacobo, hijo, sí, de Alfeo, y estaba, sí, Jacobo y Juan, sí, también, Juan, ah, sí, hermano de Juan, así que...
Y podemos ver que este Pedro, uh-huh, también él estaba confiado en una promesa que Dios le había hecho.
Sí. Porque estaba durmiendo.
Sí, pues,
¿y qué
durmiendo
iban a hacerle después de la cárcel, supuestamente?
Lo iban a matar.
Para matar.
Lo iban a matar, porque ahora podemos ver que Pedro...
Él tenía en mente una cosa.
Seguro, porque él pensando que estaba viendo una visión.
Sí.
Y lo despertaron. Estaba en un sueño ahí. Pero se acostó. Yo creo que se acostó a dormir ahí. Bueno, no se acostó, estaba amarrado. A dormir ahí con una confianza en el Señor, porque
amén,
él,
amén.
Acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro,
ajá,
Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías. Eso también a mí me hace pensar, me hace pensar que nosotros realmente no somos robots.
No, Señor.
Yo sé que la historia de Dios la tiene escrita.
Así es.
Pero también hay un periodo de tiempo donde nosotros vivimos y hacemos lo que nosotros queremos y vamos donde nosotros queremos ir.
Amén.
Y Dios nos permite esa libertad.
Gracias, Señor.
De ir para allá, hacer esto, yo lo voy a hacer así. Y Dios en su misericordia nos guarda, nos cuida. Pero a Pedro también le dijo ahora el Señor, pero ya cuando ya seas viejo...
¿Puedo leer? Aquí lo tengo.
Ah, si bueno, quieres. Léelo mejor, sí.
Bendito sea el Señor.
Sí,
mire, para leerlo tal cual en San Juan 21, 18,
por
dice,
ahí, sí.
De cierto te digo, el Señor hablándole a Simón Pedro, al mismo Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Así
amén.
Le dijo el Señor a Pedro.
Sí. Entonces Pedro, ahí estamos viendo que Pedro seguramente él, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo vendría y nos recordaría todas las cosas.
Amén.
De seguro que el Espíritu Santo a Pedro le recordó esa parte cuando el Señor le dijo, cuando seas viejo. Yo estoy ahora encadenado, pero todavía no estoy tan viejo, dijo Pedro. Entonces no puede ser que me vayan a matar. Él ahora aprendió
el Señor
más.
Me lo dijo.
Y creyó a las palabras del Señor.
Así es, amén.
Y el clamor que se levantó. Y Dios respondió, sea ya por mandato de Dios que lo tenía predestinado a salvarlo, pero un pueblo en ese temor clamó a Dios. Y se vio la respuesta también.
Y el amor también.
Sí,
el amor
justamente.
Hacia su prójimo. ¿Eh? Porque no es porque uno ora y tal vez no se cumple, que inmediatamente tampoco... que Dios no me escuchó. Dios también tiene
sí.
su voluntad, como
sí, porque
lo
podemos
enseñamos.
Mirar también ahora, digamos que Dios hace diferencia entre Pedro y Jacob.
Jacobo.
¿Por qué no le pasó a Pedro esto y Jacobo quedó vivo?
Claro.
Entonces, ¿por qué Dios permitió con Jacobo que le quitaran la vida y a Pedro no?
Uh-huh.
¿Es que Dios hace excepción de personas? No. De ninguna manera. Lo que pasa es que nosotros los humanos no entendemos y nos cuesta a veces percibir realmente cuán grande es el amor de Dios.
Y su porque, plan perfecto.
Su plan
sí,
perfecto, justamente,
sí.
Porque tal vez este mal que le llegó a Jacobo era el bien de parte de Dios para su vida. Porque por muy malo que se vean las cosas que nos pasen a nuestra vida, cuando estamos en la mano del Señor, en su sabia sabiduría, Él sabe lo mejor para sus hijos.
Amén.
¿Me entiendes? Y en cambio a veces hay personas que no están en la mano de Dios y le pueden venir, entre paréntesis, muchas bendiciones.
O comillas, sí, bendiciones.
Muchas bendiciones, pero es un mal para su vida.
Porque no es parte de Dios.
Exacto. En cambio, esta muerte de Jacobo lo podemos ver como un mal, pero en las manos de Dios ese mal es bendición.
Un bien, sí.
Y que a nosotros nos cuesta entender eso.
Cuesta, sí.
Pero tenemos que aprender de esta enseñanza que
amén.
Podemos ver la diferencia. Dios hizo lo perfecto con Jacobo y lo perfecto con Pedro.
Pedro. Hizo exactamente lo que tenía, hizo
amén.
Exactamente lo que tenía que estar hecho. Lo que
así
tenía
es.
Que pasar, pasó.
Así es.
Y el pueblo oró por Pedro. Y si el Señor hubiera dicho, Pedro, hasta aquí llegas tú y te toca el tiempo de partir para que vean los creyentes cuánto es necesario que tienes que padecer, como le dijo a Pablo,
sí.
El Señor hubiera dejado que Pedro muriera. Más bien,
sí.
El Señor envió un ángel. ¿Ah? Y ahí viene lo que dice mi papá, esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero no es porque está la voluntad perfecta de Dios, y ya lo hemos dicho anteriormente, pero no es porque está la voluntad perfecta de Dios que cuando pase algo malo, yo no voy a orar y voy a decir, pase lo que pase, es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quería, pero no es así, porque Dios permite muchas cosas, pero no quiere decir que es lo que Él quiere. ¿Ah? Recordemos que Dios es soberano, Él tiene el poder de todo, pero a la misma vez Él permite muchas cosas. La Biblia dice que Él El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero no todos van a venir al arrepentimiento. Es decir, que el Señor tiene un deseo, o el Señor tiene una voluntad, pero también está la libertad que el Señor nos da, el libre albedrío, que cuando escoge mal el ser humano, el Señor permite, el Señor lo deja. Y esos son temas grandes que muchos debaten sobre eso, la predestinación, la libertad, si ya está todo escrito, entonces, ¿de qué sirve que yo escoja? Pero la verdad, mientras el Señor nos da la oportunidad de escoger, escojamos. Y sí, la Biblia dice que Él quiere que nosotros vamos a proceder al arrepentimiento, hagámoslo. Mientras Él nos permita hacerlo, hágalo. No diga, no, si el Señor quiere que me salve, me salvo, si no, no. No, el Señor no enseña eso en la Biblia. Eso son ya filosofiando, como digo yo, filosofiando o ya entrando en filosofía ya teológica. Ya no es tanto considerando la seriedad de la salvación, sino que ya entrando a un mundo ya un poquito irracional y diciendo, bueno, sí, me muero y al final Dios me quiere salvar igual, me salva. Pero a mí no me gustaría jugar la lotería con Dios, porque es a última hora. Y si pierdo, ¿puedo comprar otro ticket para jugar de nuevo? No. Es como la ruleta rusa, hermano. Si le sale mal, le sale mal. No, asegúrese en Cristo. Eso es lo que hay que hacer, no hay que esperar. Y por eso no había preferencia con Dios entre Jacobo y Pedro, sino que se hizo justamente lo que tenía que pasar, así de sencillo, porque Dios permite. Pero en ese caso fue así. Siempre hablamos con lo de Judas Iscariote, también pensamos, ¿habrá sido necesario que Judas se quite la vida? Tenía que entregar al Señor y tenía que comprar el campo también. ¿Cómo se llama?
A Céldama,
la Biblia lo dice, campo de sangre. La Biblia dice que eso en el Antiguo Testamento tenía que ser así, pero ¿tenía que morir ahí? Son preguntas que uno se hace. Y uno dice, ¿y si se hubiera arrepentido como Pedro? Entonces ahí uno ve que Dios tiene su voluntad permisiva.
Amén.
Y Él quiere algo, como el GPS cuando usted va manejando y le dice, gira a la derecha. Y usted sigue de largo y le dice, recalculando, para que usted en la próxima salida se salve. Y no, recalculando. Pero la voluntad de Dios es que usted llegue al destino. Pero si usted no quiere hacer caso, el Señor no lo puede obligar. No lo va a obligar el Señor. Pero no es porque el Señor no obliga, que al final, cuando llegue el juicio, no lo va a obligar a pagar la deuda que tiene que pagar. Ahí sí va a obligar a todo. Y toda rodilla se va a doblar obligadito.
Sí,
así que mejor escojamos mientras se puede, digo yo. Es mejor conocer la misericordia de Dios que la ira de Dios.
Sí. No, mientras tú hablabas eso, yo meditaba en la palabra que leíamos por primera vez cuando fueron llamados cristianos.
Cristianos en Antioquía.
En Antioquía por primera vez. Eso se lo dijeron en forma despectiva.
Sí. Wow.
Así como que cuando Festo le dijo, por poco no me persuades, Pablo, a ser cristiano. Ajá. Como que dice, a ser de esos, ¿me entiendes?
Ok, sí.
Entonces, de esa manera se decía, por eso es que estaba buscando aquí yo, en la...
Por poco me persuades.
Sí, entonces,
wow.
¿por qué
Agripa hablo? Fue ese, sí.
Agripa, sí.
Imagínate.
Sí, dice aquí la nueva versión latinoamericana, pero si alguno, en Primera de Pedro 4:16, dice, 4:16, Primera de Pedro, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, entre paréntesis ponen aquí, en ese nombre, ¿ves? La gente como que tendía a tener vergüenza, como tal, en ese nombre glorifica a Dios. O sea, cuando uno padece en ese nombre como cristiano, porque tú sabes que a los cristianos por mucho tiempo, al menos cuando yo me convertí, yo todavía veía gente... Y todavía tiene que haber gente que te mira como que tú eres un ignorante, que te lavaron el cerebro, porque tú no eres muy educado, no eres muy estudiado, no eres de universidad, no eres un profesional, no eres un doctor, no eres un abogado, ¿me entiendes? Hoy han entrado mucha gente con profesión, gracias a Dios, al Evangelio.
Amén.
Y eso ha ido cada vez menguando un poco, ¿me entiendes?
Sí.
Pero la persecución está igual.
Sí, así
Pero
es.
Me refiero yo cuando en ese tiempo no había muchos profesionales de nombre que salieran a la luz como creyentes, como cristianos. siempre se miraba como cristiano algo más bajo, como de gente ignorante, de gente realmente que hemos estudiado también y hemos visto que por ignorancia, iglesias cristianas evangélicas por años han hecho muchos errores justamente por ignorancia.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Por ignorancia. Pero yo estoy hablando ahora de la mentalidad de las personas, como aquí este nombre se le decía por primera vez, como que ese es un cristiano, o sea, no es nada.
Cristiano, sí, sí, sí.
Entonces, por eso aquí lo que estábamos leyendo dice: el que padezca en ese nombre, no se avergüence, no,
sino que glorifica.
Glorifica a Dios por ello. Vamos sobre los pensamientos de los hombres.
Sí, amén, amén.
De lo que ellos quieran mirar, como quieran vernos. Sintámonos orgullosos cuando padecemos como cristianos.
Y glorificamos
como verdaderos
a Dios,
cristianos, sí.
Dándole la gloria a Dios, no el error de Herodes. Como esa alabanza, mamá, o la que dice evangélico, que unos, ¿cómo dice?
Me llaman loco.
Ajá. No me comprenden, dicen, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. Dice, no importa el mundo, si me desprecia, soy evangélico.
Evangélico feliz.
Sí, evangélico, dice, me dicen en la escuela, evangélico, también en el trabajo. Todos le dicen, aleluya, me gritan los de arriba. O sea, la gente, ¿por qué? Porque lo hacen ver como algo malo.
Sí.
Ah, ese es un aleluya, dicen, porque uno dice aleluya.
Amén.
Y aleluya significa gloria a Jehová, alaba a Jehová.
Alabado, sí.
Entonces, que digan aleluya, aunque me insulten, que digan gloria a Dios, se la dan a él igual.
Amén.
Pero sí, eso, mucha gente quiere hacer ver mal a los cristianos, como dice mi papá, por tanta cosa. Y ahí les decían por primera vez a los antioquinos, a los de Antioquía, les decían, no sé si será así, pero a los de Antioquía, les suena bonito, les decían cristianos, ¿ah? Porque habían recibido, eran judíos también, había ahí gentiles también, sobre todo gentiles que había ahí, y habían recibido el evangelio y les decían cristianos, ¿ah? Siguen a Cristo.
Sí.
Y eso es bendición que le digan así a uno. Amén. Aunque así lo digan insultando, uno dice gloria a Dios.
Sí.
Hoy en día el mundo quiere hacer eso también.
Sí.
El mundo quiere imitar ahora también esas cosas. Cuando uno hablaba que tal persona tenía como esos que se echan con varón, uno tiene, en el mundo hay palabras vulgares para decir eso. Y ellos ahora lo están usando entre ellos mismos para no hacerlo algo feo. Lo están tomando, o sea, se están gloriando en eso ellos. Y la Biblia desde antes nos enseña eso a nosotros.
Sí.
Y ellos ahora quieren aplicar como el enemigo quiere imitar. Satanás es imitador de lo que hace Dios. Y bueno, eso es otro tema, pero vemos que quieren tomar ese nombre que es como para ellos y lo toman como algo bueno. Nosotros, sabiendo que es algo bueno ser cristiano, el amar al prójimo, el ayudar al necesitado, enseñar la verdad.
Amén.
Sin obligar a nadie que se convierta, sino esperando que se conviertan por el bien de su alma, dejamos en manos de Dios el futuro de esa persona y que la persona pueda decidir y venir al Señor, tal como es, pero para que el Señor la pueda cambiar. La Biblia dice que muchas cosas que hacíamos antes ya no las hacemos cuando estamos en Cristo. Muchas cosas que creíamos antes, ya no las creemos como las creíamos antes. ¿Ah? Muchas cosas que queríamos hacer antes, ya no las queremos hacer ahora cuando estamos en Cristo. Porque el Señor nos va moldeando, el Señor nos va cambiando, el Señor nos va enseñando. Y como Padre, también Dios nos disciplina y nos da a entender lo que le gusta y lo que no le gusta. Y su palabra además nos explica, nos dice, nos recita la voluntad de Dios. Por eso cuando vemos todo esto, lo que pasaba con el pueblo que iba creciendo, dice la Biblia que a pesar de eso, con lo de Herodes, y esa parte la voy a poner, ese versículo, porque es como la conclusión de ese pasaje, imagínense aquí.
Y lo juntamos con el, para poder entender lo de Herodes también en Romanos 1.
Amén, amén, ahí voy. Solo quiero terminar con este pasaje, cuando dice aquí, imagínense, la Biblia dice que cuando pasó eso y fue comido de gusanos, la Biblia luego dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, Herodes, desgraciadamente, murió, fue comido de gusanos. En otras palabras, su cuerpo fue reducido a nada. Sí. Y ahí la Biblia usa la palabra pero, para contrastar, para hacer el contraste.
Amén.
Si aquí pasó esto, pero acá esto. Si yo digo allá en Chile llueve, pero aquí en Canadá usted sabe que no va a decir, pero aquí en Canadá llueve. Porque inmediatamente estoy diciendo pero, que da a entender que hay un contraste. ¿Eh?
Amén.
Si en Chile llueve, en Chile llueve, pero en Canadá, ¿ah? Usted va a decir, ah, tiene que ser otra cosa, cae nieve, hay sol, pero no puede ser, en Chile cae lluvia, pero en Canadá cae lluvia. Porque ahí el pero no está. Yo diría, en Chile cae lluvia y en Canadá cae lluvia. No estaría en pero. Entonces aquí la Biblia cuando dice eso, está demostrando que dice que fue comido de gusanos y luego dice, amén, pero la palabra del Señor crecía, amén, y se multiplicaba. O sea, a diferencia de Herodes, que fue reducido a nada, que fue, amén, comido y murió el hombre por buscar su propia gloria, pero la palabra del Señor crecía, esa iba bien, y se multiplicaba. Y cuando uno escucha la palabra del Señor, uh-huh, uno entiende, cuando la Biblia dice la palabra del Señor, uno entiende es el predicar la palabra.
Sí.
El anunciar la palabra crecía y se multiplicaba. No es que la Biblia se empezó a multiplicar.
No.
Sino que no, es el predicar el Evangelio empezó a multiplicarse.
A crecer en los corazones de cada persona y a divulgarse más la palabra.
A florecer, sí.
Sí.
Y aquí termina diciendo, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bendito sea el, amén, Señor. Y hay un pasaje que tú querías dar.
Ah, sí, quería en Romanos 1, del versículo 18, como dice también, hablando de justamente lo que le pasó a Herodes.
Amén.
Ya Romanos ahí está hablando después.
Aquí lo tengo, sí, lo leo.
Puedes leer los 18, puedes leer hasta el 22.
Amén. Amén, dice así.
Si quieres, pero...
Amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bendito sea el Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Ah? Hay que ser agradecido. Sí. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ah, empiezan ahí, a ver al hombre, sí, de aves, cuadrúpedos, reptiles y todo eso. O sea, en otras palabras, ven todo menos a Dios.
Amén. Y eso le pasa a toda persona que quiera detener la mano de Dios. Todo el que se opone a la mano de Dios tarde que temprano va a tener que pagar.
Así
aunque
es,
no,
sí,
quieran,
sí,
creer.
Es algo...
Es lamentable, lo está, sí, diciendo la Biblia.
Sí.
De ahí viene la ira, fuerte, de Dios. Se revela contra todo aquel que quiere detener la verdad.
Amén.
Porque para eso somos llamados, a predicar la verdad.
Así es, amén.
Entonces, cuando predicamos la verdad, que Cristo dijo, esta es la que liberta, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente
libres.
Es la verdad,
amén,
la verdad,
amén,
nos hace libres. Entonces,
es.
Y cuando se quieren oponer a escuchar o detener a alguien que predique la verdad, se mete en serios problemas. Aquí la verdad de Herodes era que tenía que haber reconocido que Pedro fue en forma milagrosa rescatado de la cárcel.
Y que los carceleros, los guardias
le
hablaron la verdad.
Le tuvieron que haber dicho la verdad.
Y la dijeron.
Hasta su vida dieron,
sí,
por decir la verdad.
Pobre hombre.
Pero
sí,
ahí sabemos lo que Dios tiene para ellos, porque Dios mira esas cosas que nosotros no sabemos.
Ellos fueron temerosos.
Dios puede decir, estos me honraron, hablaron, dijeron, hasta le quitaron la vida.
Uh-huh.
Pero por decir una verdad. No sabemos,
amén,
lo que pasa con esa gente. Solo Dios sabe.
Amén.
Ahora, ahí podemos ver que esa persona que está impidiendo esconder la verdad, mire lo que le pasó a Herodes.
O sea, está impidiendo que se vea la verdad.
Sí, exacto.
Sí.
Ahora los gusanos tal vez literalmente no vienen y comen a las personas, pero también existe la muerte espiritual.
Sí.
Donde las personas que se quieren oponer a la verdad de Cristo, si empiezan bien y se enchuecan, Dios le da tiempo a que se arrepientan. Dios envía personas para que le hablen. Dios enseña a través de muchos medios la escritura, la palabra, para que la gente salga de su error.
Sí.
Pero la persona, como dice la Biblia, no hay que entristecer el Espíritu Santo.
No, Señor.
Porque estamos haciendo cosas contrarias.
Así
como
es.
Vimos la vez pasada, lo de Pablo con Pedro, que Pedro ya estaba tomando otro camino, cayéndose de la gracia.
Así es.
Del hecho que estaba él sustentando lo que los judíos estaban, él judaizando a los gentiles.
Y
estaba cayéndose de la gracia.
Les enseñaba algo, pero él vivía otra cosa.
Entonces,
¿quién decía eso? ¿Tú te acuerdas quién el Señor le reprochaba?
A los fariseos.
Porque, enseñaban algo, pero ellos vivían otra vida.
Fariseos, sí.
Yo le digo, hermano, coma pan, le hace bien, pero yo no como pan. O sea, qué raro. Ajá. Qué raro que yo les enseño tanto y yo no. Y Pedro estaba cayendo en ese error.
Sí.
Ajá. Es la hipocresía, la levadura de los fariseos.
Amén.
Estaba cayendo. Entonces, no hay que caer en ese error. Y como dice mi papá, y leíamos aquí, eso de darle la gloria a los hombres, buscar darle la gloria al hombre o a un animal, a un objeto, y no a Dios, no darle las gracias a Dios. Y además, en mi propio razonamiento, yo empiezo a decir, no, es que tiene sentido que me alabe yo mismo, porque fui yo el que lo hice, fueron mis manos. Y así empieza el hombre, no, el que lo hizo fui yo, y yo me desperté en la mañana, y yo, y me olvido que es Dios que me da las fuerzas.
Amén,
para levantarme.
Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, Señor.
Poderoso es el Señor. Uno sabe que es uno que se mueve, pero si no fuera por el Señor, el apóstol Pablo, y lo vamos a ver en otra semana, pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, él, cuando le habla a los griegos allá en Atenas, le dice, en él somos y en él nos movemos.
Aleluya.
En él existimos, sí.
Sí.
Dice, somos linaje suyo. Pero muchos se les olvida de dónde vienen, se les olvida que fue Dios que los hizo.
Amén.
A ellos, y no ellos mismos a ellos.
Amén.
y se les olvida eso y dicen, no, es que mis padres vienen de aquí, mi madre de allá, pero tu papá de dónde viene, y el papá de él, y su papá de él, y sigue así. ¿Y de dónde viene todo eso?
Sí.
Se hacen ver como que ellos han hecho todo. Y viven una vida, como dice mi padre, tal vez no van a venir gusanos del cielo a comérselo, pero dan a entender que están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque quieren darse la gloria a ellos. Y no hablo del reconocimiento que uno tiene que tener a una persona.
Sí.
No me refiero a eso.
Y la Biblia lo enseña.
La Biblia dice que aquellos que
te enseñan y todo, hay que reconocer.
De doble estimados, de doble honor.
Sí.
Y hacer partícipe de toda buena cosa aquel que nos enseña la palabra.
Amén.
La Biblia lo dice. Hay que honrar, a los que se la merecen una honra.
Sí.
Pero nunca darle el lugar que de Dios.
Solamente Dios.
Si mi hermano hizo algo bueno y yo digo, wow, es que mi hermano de verdad es bueno, es para alabarlo. Como dice la Biblia, alabar que es solo felicitar, hacer, wow, qué bien.
Sí.
Pero cuando tengo que alabar al mero mero, ahí no puedo decir, no, bueno, pero mi hermano también, Dios me da la vida, pero mi hermano igual hizo bastante por mí, mi mamá hizo bastante.
Sí, todo eso lo vimos.
Ya, sí, sí.
Lo que pasaba cuando hablábamos la otra vez de Pedro, cómo Dios lo usaba. Y la gente alababa a Pedro.
A Pedro, sí.
Pero no es una alabanza de un Dios.
No.
Era de ver cómo Dios estaba con ese Pedro.
Sí, que hasta cierto punto se puede
justamente
hacer. Pero hay que saber dibujar la línea, como
exacto,
dicen.
Exacto, exacto.
En inglés se llaman draw the line.
Pedro se está yendo ahora para judiciar a los gentiles y ya no hay que seguirlo.
Sí, exactamente.
Es más, hay que reprenderlo como lo hizo Pablo. O sea, ahí está la línea.
Amén, sí.
O sea, es tremendo. Sí. Como Dios puede ser un hombre y porque Dios lo usa, después yo le hago la venia y hago todo lo que Él dice porque Él, Dios lo usa. Pero se salió de la palabra hace rato. Ya no. No, Dios va a probar mi corazón si lo sigo a Él o lo sigo al hombre. Entonces siempre concluimos en eso.
Amén.
De que hay que seguir
a Dios.
A Dios y darle la gloria a Dios.
A Dios. Siempre. Amén. Primero Él. Sí.
Amén.
Y luego, si hay un siervo de Dios,
hay
uno
que reconocer,
lo reconoce.
Sí.
Uno
eso
no
sí
es envidioso, uno ama a ese siervo, uno aprende de ese siervo.
Amén.
De la sierva de Dios que es sumisa, que ora, gloria a Dios. Uno dice, mira, eso tiene algo bonito que yo quiero aprender de él, de ella, gloria a Dios. Pero el grande, la hermana es tan sierva de Dios, cuando yo vaya a alabarla mucho a ella, ella va a decir, ok, ya, la gloria es para Dios. O sea,
amén,
solo le sale eso porque ellos saben
Dios
en
mismo
su corazón.
Lo pone, sí.
¿Quién es
ahí
el
está
que se lo merece? El lugar.
Así es.
Uno no se va a dejar que lo lleven donde quiera y uno calladito. No, uno dice, ok, ya, aprecio que me aprecien.
Hasta ahí nomás.
Ahora así. El resto désenlo a Dios. Yo,
no el resto, todo para Dios, sí, lo mío el poquito.
Pero me refiero a eso, sí, me refiero el resto en el sentido, y el resto que quedan, seguir alabando y claro. Dar gracias, eso ya es Él. Sí. Yo solo hice lo que Él me dijo. Y exacto. Por eso la Biblia dice, sí, que hay que honrar.
Amén.
Sí, sí. Así que es de ser así, reconocer que es de Dios la gloria, lo más grande, amén. La honra y la adoración, sobre todo, solo para Dios. La oración es exclusiva de Dios. Bendito sea el amén. Señor. Así que, bendito sea el Señor. Luego de eso viene otro tema, que será para la próxima
la
vez.
La próxima, sí.
Lo que viene, bendito sea el Señor. Entonces, yo creo que vamos a concluir ahí. Gracias a Dios por eso. Amén. Que los hermanos que están en el chat, Dios bendiga a mi hermano José Antonio, mi hermana Carmen Paredes también que está ahí.
Amén, amén.
Sí, a mi hermana Saraí Nieto allá en México. Que Dios les bendiga mucho. A todos mis hermanos, mi hermana Lilian Falcón sí. También que está ahí, yo la veo. Mi hermana Lilian, que le queremos mucho. Qué bueno verla ahí, mi hermana. Y la gloria, decimos de verdad, es para Dios.
Amén.
La gloria es para Dios, mis hermanos también en YouTube. Que Dios les bendiga siempre. Mi hermana Clementina que está ahí. Mi hermana Rosa Escobar también, las dos hermanas que están de moderadora ahí, gracias al Señor por ella. Y mire, la hermana Rosa dice, asimismo nos llaman, aleluya, dice la hermana Rosa.
Amén, así es.
Así le dicen tal vez a la hermana sí. Rosa, pues gloria a Dios, mi hermana Rosa, amén. Así le dicen aleluya.
Los aleluya.
Ellos sin saber están diciendo, alaba a Jehová,
sí.
Ellos mismos. Y usted si dice que le dicen aleluya, usted diga aleluya. Gloria a Dios. Sí. Bendito es el Señor, amén. La gloria es de Él.
Amén.
Y aunque ellos lo quieran decir como algo malo para uno, uno sabe sí. Que somos bienaventurados.
¿Ah? Amén, sí, sí. Así es.
Si padecemos vituperio, insulto, cualquier cosa, por causa de servir a Cristo, claro. Uh-huh. No porque yo hago algo malo, pero por causa de servir a Cristo. Si me tratan mal, gloria a Dios.
Amén,
es así para, es. Para gloriarme en ese sentido, para decir, amén. Señor, es tu cruz. Yo la llevo cada día y me insultan. Gloria a ti, Señor, por eso. Y lo sigo haciendo para honrarte a ti.
Amén. ¿Mm?
En eso sí, es aunque nos insulten, nos traten mal, gloria a Él. ¿Por qué? Porque estamos caminando el camino que al mundo no le gusta, el camino que al diablo no le gusta, el camino que ilumina las tinieblas.
Así es, amén.
Por eso no le gusta el mundo. Porque la Biblia dice, ¿por qué no reciben al Señor? Porque no quieren que la luz de Dios resplandezca en sus vidas. ¿Por qué?
Sí.
Porque serán manifiestas todas sus obras.
Malas obras.
Que son malas, sí. Son malas. Entonces uno anda con la linterna así, porque uno tiene la luz, no. Habla verdad.
Alumbra por otro lado, no, me molesta.
Se le ven me todo, molesta. Sí, se le ven las lagañas, el pelo que no se lo lavó. Y la gente no le gusta que sean ajá. Descubiertos interiormente su pecado. En vez
la
de decir,
palabra,
fíjate
amén.
Que cuando tú me alumbras, veo la cochinada que tengo y me quiero limpiar. No, 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 quiero seguir así y no me lo recuerdes. No, 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 yo estoy bien y ándate para allá con tu linterna. No quieren saber
la
nada.
La luz de Cristo, amén.
La luz de Cristo que nos alumbra. Bendito sea Él. Así que Dios bendiga a mi hermana Rosa, mi hermana Clementina. La hermana Rosa dice, bendiciones para todos, que tengan una buena
amén.
Noche.
Amén,
igualmente,
amén.
Mi hermana Rosa, saludos para allá hasta Paraguay.
A Paraguay.
Sí, ella es de Paraguay, está ahí en América del Sur. Mi hermana Lilian, allá en Chile. Mire, conociendo
amén.
La verdad,
mi hermana
nos
Lilian.
Escriben, dice también. Amén. Virginia, dice, se llamará Virginia. No sé si su nombre es Virginia, hermana, o es de Virginia. Amén. Pero igual
Estados
le mandamos.
Unidos.
Sí, igual le mandamos. Saludos, yo creo que es el nombre Virginia,
Virginia
porque
sí.
Dice aquí que el lugar es de una ciudad de Guatemala
ah,
que se llama
okay.
Quetzaltenango. Quetzaltenango.
Quetzaltenango, ok.
Entonces me imagino
Virginia.
Que su nombre es Virginia.
Mi hermana
que,
Virginia.
Sí,
amén.
Que Dios le bendiga a mi hermana Virginia. Si me equivoco, me lo dice en el chat. Pero un saludo para allá también hasta
amén.
Guatemala.
Guatemala.
Guatemala, sí, que
sí.
Ya está con El Salvador también.
Sí.
Los países de América Central. Bendito
sí.
Sea el Señor. Y a mi hermana Saraí y a todos los demás que se conectan y ven la repetición más tarde. Yo solo les quiero anunciar que tenemos los cultos.
Amén, sí.
Los domingos a la 1 p.m. Gracias al Señor son unos cultos, ¿eh? Adoración a Dios, alabanzas al Señor, predicación, palabra de Dios, en el canal Eli Núñez en YouTube, que es el canal de mi mamá, que tiene muchas alabanzas, gracias al Señor ahí, que usted puede escuchar también para adorar a Dios. Y también transmitimos los cultos en Facebook, en la página Producciones Emanuel. En uno, en el otro, lo va a ver en vivo, como usted quiera. Y tenemos los estudios también los viernes, como hoy, amén, alrededor de las 7 p.m. Estamos tratando de ajustar eso.
Siempre.
En el canal, en el canal Emanuel Frías en YouTube. O si no, usted puede buscar la página Producciones Emanuel en Facebook y también va a estar la transmisión en vivo, bendito sea el Señor. Sí. Y recordamos que tenemos todos estos estudios en formato podcast, por si usted trabaja o va en el carro o quiere meditar en la palabra, simplemente sin video, solo el audio, para escuchar todo lo que hablamos y comentamos de la palabra del Señor. En las aplicaciones más populares de podcast, ahí está Meditando en la Palabra. Usted busca eso, le va a salir esa carátula que usted ve ahí, esa imagen, Meditando en la Palabra. Y usted puede usar su iPhone, si tiene iPhone, o Spotify, en el Android, el Google Podcast, el que usted quiera, y busca Meditando en la Palabra y le va a salir. Y gratuitamente, por si acaso, eso es gratuito, 100%. Amén. No hay que pagar ni un centavo y puede escuchar todos los estudios a su propia velocidad. Si le quiere poner pausa y la quiere seguir más rato, lo puede hacer también. Uh-huh. Mientras que usted vaya escuchando palabra, pues ahí va recibiendo la bendición. Bendito sea el Señor. Así que son todos los anuncios que tengo por ahora. Era de Estados Unidos, entonces.
Estados Unidos.
Ok, mi hermana. Dice, no, le saludo desde Virginia, USA. Ok, mi hermana, ok. Bueno, entonces, conociendo la verdad, saludo entonces.
Bendiciones. Saludo,
sí, bendiciones. Entonces, hasta Virginia, Estados Unidos. El estado de Virginia. Bendito sea el Señor.
¿Cómo se llama la hermana?
No sé.
Ok.
Pero dice,
bueno,
que
Dios me la bendiga,
le saludo
la
de Virginia. Yo digo que es hermana, puede ser hermano también. No lo sabemos.
Sí, pues, yo no sé. Porque por el nombre pensabas tú que eras mujer,
sí,
Virginia.
Vamos a ver, pero entonces, saludo igual.
Puede ser Virginio.
Sí, pero igual le mandamos un saludo,
sí,
por supuesto.
Bendiciones.
USA, Estados Unidos.
Amén.
Hermano, mire, hermano.
Amén.
Allá en Virginia, que Dios le bendiga.
Amén,
mi hermano.
Y
el hermano Víctor Cortés dice, Dios les bendiga, mis hermanos, gracias por compartir. Amén, mi hermano, que Dios le bendiga allá de México. Que Dios bendiga al hermano Víctor Cortés. Amén, sí, mi hermano Víctor. Así que nos despedimos, mi hermana Lilian también, que está ahí presente.
Amén.
Hermano José y a todos los demás, lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Yo solo voy a hacer una pequeña oración para darle las gracias al Señor y para despedirnos todos. Así que si usted se va y no termina orando conmigo, pues le pido, aunque sea, que le ponga un dedito arriba. Así funciona.
Amén.
Esto, para que Facebook, para que YouTube sepa que estamos transmitiendo algo que a usted le gusta y lo va a promover a otros cristianos, a otros hermanos.
Amén.
Y hasta a veces hasta el no creyente, para que la palabra pueda llegar.
Amén.
Bendito sea
el
Señor.
Es el propósito.
Sí.
Amén.
Así que comparta también, si ha sido de bendición. Copie el enlace, envíelo donde quiera, un grupo cristiano, y seguimos creciendo gracias a Dios. Padre mío, gracias una vez más por tenernos presentes aquí, Señor, por haber podido meditar en tu palabra, Dios mío, esta semana número 22, que tú nos has dado un viernes más para meditar en tu palabra, Señor, que tú sabes que necesitamos esta palabra mientras estemos aquí en la tierra, Señor, porque allá en la eternidad no tendremos necesidad de ella, porque estaremos ya contigo, Señor mío. Pero aquí en la tierra es necesario que estudiemos, es necesario que escudriñemos, es necesario que meditemos en ti, en tu palabra. Es necesario que conozcamos todas estas cosas para que cuando se cumplan nosotros estemos ya confiados de todo lo que está pasando y estemos confiados en ti y no acudamos a cualquier cosa, Señor. Padre mío, te doy las gracias por mis hermanos, mis hermanas que están ahí también en las redes, tanto como los que están en vivo ahora o los que van a ver más tarde también, Dios mío.
Amén.
Te doy las gracias,
Señor,
por
amén.
Ello. Te doy las gracias por aquellos que escuchan el podcast en diferentes países, en República, Señor, en Venezuela, en tantos países, Señor, que no los puedo nombrar todos, Dios mío, pero son vidas que están ahí, Señor, son vidas que toman el tiempo de escuchar tu palabra,
sí,
de escuchar,
Señor, amén,
el poder tuyo, Señor, y que quede grabado siempre que decimos que la gloria es tuya, Dios,
amén,
mío,
sí,
que lo decimos,
Señor,
siempre, para que el que no nos conoce, el que sea nuevo, aprenda y sepa que la gloria siempre es tuya, Dios mío.
Amén.
Gracias,
sí, Señor,
por permitirnos terminar. Gracias por un día más y gracias por ayudarnos a poder crecer un poquito más en el conocimiento de tu palabra, que es solo de bien para nosotros, para mis hermanos que están ahí, para mis hermanas. Dios mío, bendice sus hogares, sus familias y el fin de semana también que está aquí, Señor, que puedan usarlo a lo máximo, siempre teniéndote a ti en mente y en sus corazones.
Amén.
Para que puedan actuar de forma que a ti te agrada, Dios mío.
Sí, Señor,
que
amén.
Todo sea siempre hecho para la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén.
Y amén.
Amén, amén. Gloria a tu
si
nombre,
Dios
Jesús.
Si Dios permite, nos
amén.
Veremos el domingo para aquellos que pueden
primero Dios,
compartir
amén.
Con nosotros.
Sí.
Sí, que es una bendición. Amén. Así que saludamos una vez más en general a todos nuestros hermanos. Tengan una linda noche, lindo día, dependiendo de la hora que lo vean, sí.
Que el Señor sí. me los bendiga amén. Grandemente a todos mis hermanos y hermanas.
Sí, amén.
Les amamos a la distancia.
De verdad que sí.
Y de corazón siempre nos acordamos de todos los que nos están apoyando.
Sí, amén.
Y de los que han de venir. Y por el mundo entero pedimos a Dios que tenga misericordia, que nos use donde quiera que vayamos y ponga palabra de vida y salvación en nuestros labios. Así como en este día hemos visto la palabra de salvación
amén.
En la Escritura.
Sí, así
amén.
Es.
Y de poder.
Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.
Amén.
Amén. La paz del Señor.
Bendición. Amén.